Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a los deportes de Alicante. Llegando a las 3 y 25 minutos, vamos hasta las 4 para analizar ya un poquito cómo se presenta el fin de semana de cara a esos partidos que os vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, con especial atención al encuentro del Hércules el domingo en el Rico Pérez ante el Manresa. Antes, el sábado a las 4, también Carlos Cuenca nos va a contar qué tal le van las cosas en el patatal de Villafranqueza, en el Antonio Solana, al Intercity, en ese partido que tiene ante el Mérida. En clave herculana, bueno, pues seguimos pendientes de ver cómo va a solucionar los problemas en defensa el entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla. Es verdad que no están todos descartados, pero ya vamos disipando alguna duda. Por ejemplo, la de Juanmi García, el central. Ayer el comité de competición, como se esperaba, desestimó las alegaciones presentadas por el Hércules para que le fuera retirada al futbolista herculano la primera de las dos amarillas que vio el otro día y que le obligaron a abandonar el campo en Sagunto antes de tiempo, la del penalti. Bueno, pues el comité de competición ha venido a decir que no se aprecia error del colegiado porque la prueba videográfica que ha adjuntado el Hércules no termina de dejarlo claro. De hecho, pues se ve ahí un balón dividido y un contacto que bueno, pues le acaba dando la razón el comité de competición al colegiado del partido. Así que lo que se esperaba, un partido de sanción para Juanmi, le toca en teoría jugar a Rubén Torrecilla el domingo ante el Manresa con Josema como lateral izquierdo y Ryan Nolan como lateral derecho. El lateral como central derecho. El lateral derecho está claro que será Samu Vázquez y nos queda la duda de quién será el lateral izquierdo. Somos pesimistas todavía con lo de Candelas. No terminan de marcharse esas molestias cervicales después de aquel golpe, aquel mal movimiento en Tarrasa, así que podría perderse el tercer partido consecutivo el lateral izquierdo del Hércules. Ahora analizamos cómo se presenta la jornada en una matinal que nos ha dejado también noticias también en el pleno municipal que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Alicante y que ha terminado hace unos minutos a propósito de esa petición de BIC para el Hércules, bien de interés cultural, algo que ya apoyaron todos los partidos políticos en el mes de enero de este mismo año y, bueno, a petición del grupo Compromís se pedía, en este caso a la concejala de Cultura, actualidad. ¿En qué punto se encuentra esa solicitud de BIC para el Hércules? Ya sabéis que declarar bien de interés cultural al Hércules significaba proteger a un emblema de la ciudad, como es el equipo de fútbol, de una mala gestión o de cualquier problema que pudiera derivarse en el futuro. De momento, insisto que no se ha avanzado mucho. Ahora mismo la respuesta por parte del ayuntamiento a lo que está pasando es que tiene que ser el propio Hércules el que solicite a la consellería ser declarado BIC. Con lo cual, bueno, pues evidentemente esto va a ir despacio. A ver si en un instante también podemos hablar de este asunto. No pudo ser ayer la sexta victoria consecutiva del HL Alicante. Perdió en casa ante Forza Lleida 74-79. Se trunca así la racha del equipo de Antonio Pérez en la Leporo. Esto, bueno, pues es un frenazo en seco, pero el equipo sigue estando arriba, sigue estando en playoff. Y vamos a ver si este fin de semana en Menorca puede volver a la senda de las victorias. Y luego también vamos a hablar de balonmano. Vamos a estar enseguida con el presidente de Orneo Alicante de León, porque vienen cuatro partidos decisivos para definir un poco sus opciones de playoff de ascenso a la Liga Asobal. Vamos a estar enseguida con Iago Cremades para hablar de esos cuatro partidos. El primero el sábado en el pabellón de Maristas, el partido que va a jugar el Orneo frente a Burgos. Así que todo esto, alguna cosa más, con la realización técnica de Quique Sánchez. Un saludo también de Juan Francisco Millán en un día muy especial para la cadena COPE en general y para la cadena COPE en Alicante en particular. Líderes en la provincia de Alicante, líderes también en la ciudad de Alicante. Así que el programa hoy empieza con un gracias infinitas a todos vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Fútbol, este fin de semana, hay tiempo de juego, no os lo perdáis.
El Hércules en el momento más delicado de la temporada.
Envío cerrado, el cabezazo y el gol. Sí, este sí.
Gol del Saguntino. Toca reaccionar en el Rico Pérez. Este domingo a partir de las 6:20, tiempo de juego. Hércules Manresa. Y el sábado a las 4 y desde el Solana, Intercity Mérida. Vuelve tiempo de juego con Juanfran Millán, Carlos Cuenca y David Olcina.
Seguimos pendientes del Hércules y de cómo van evolucionando algunos futbolistas tocados. Ayer lo hablábamos con Pedro Rojas aquí en el Tiempo de Opinión y es verdad que bueno, pues hay situaciones durante la temporada que se van complicando. El Hércules ya, pues salvo en el centro del campo, ha tenido problemas físicos en casi todas las parcelas, incluso ahora también en la portería. Por suerte lo de Carlos Abad no es grave. Y se espera que, bueno, pues a ver si puede apurar un poquito, remiten esas molestias y puede estar el domingo ante el Manresa. Pero han empezado a aparecer problemas en defensa, el de Candelas, ahora la sanción de Juanmi. Han aparecido problemas en las bandas con lo de Nico Espinosa, arriba con Marcos Méndez, en la media punta con Carlos de la Nava. Bueno, ahí también radica una de las claves. Esto cuando le pase a otros equipos, o en este caso al Hércules, bueno, ahí está la clave también de saber si un equipo tiene fondo de armario y puede aguantar esta serie de lesiones o de sanciones para mantener el mismo nivel y poder ser campeón de grupo, que es un poco lo que todo el mundo busca. Saludo a Tony Torres, como todos los jueves, para analizar con él cómo se presenta esta jornada, la 14ª, en el Grupo 3 de Segunda Federación. Hola, Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Hércules Manresa, ¿qué te dice y qué te sugiere el partido que tenemos el sábado a las 6:00 p.m? Partido de máximo riesgo. Después de 3 semanas sin ganar, hay que sumar la victoria como sea, ¿no?
Sí, está claro. El guión yo creo que es el habitual en el Rico Pérez. Equipos que van a ir allí, se van a hacer fotos antes del partido y luego van a competir, eso que quede claro siempre, y depende del Hércules. Si el Hércules está un 70-80% seguramente ganará el partido, y si no lo está y permite que el equipo contrario le robe a veces el balón y el protagonismo en el partido, pues cualquier equipo es capaz de complicarte. Entonces, depende del Hércules. Si el Hércules está bien, ganará el partido. Si no está bien, pues no lo ganará.
Bueno, el Manresa, ¿dirías que es de los que van a pasar o de los que han pasado por el Rico Pérez un equipo más ordenado, el equipo mejor trabajado? No sé.
Sí, bueno, es un equipo joven, principalmente llama la atención, es un equipo que no tiene prácticamente jugadores veteranos como la mayoría de equipos. Pero sí que es cierto que tiene jugadores con bastante recorrido en la categoría, Carlos Gilbert, sobre todo Paul Ballesteros, Alex Pachón, son jugadores buenos para la categoría, que podrían jugar en cualquier equipo del grupo, pero bueno, están en Manresa porque no han encontrado otra cosa, y vendrá el Rico Pérez a jugar a fútbol porque tiene buen equipo. Es de los que juegan en césped artificial, pero es un césped artificial bueno, y se acostumbran a jugar y juegan igual fuera que en casa. Entonces es un buen equipo, quizás es menos competitivo que otros como el Torrent, que ha pasado por el Rico Pérez, pero este yo creo que tiene más fútbol.
Vale, pues lo apuntamos. Sí, es verdad que así de esa zona de playoff ahí en el límite por la quinta plaza, pues estaba el Torrent, pero ahora mismo todos los equipos de la parte de arriba han sido fuera y nos queda el Lleida y el Badalona, además de la Peña Deportiva. O sea que Torrent, Manresa son lo más importante hasta el momento que ha pasado por el Rico Pérez esta temporada. ¿Viste el partido en Sagunto en diferido y qué te pareció, Tony?
Bueno, pues yo creo que el Hércules, si cada partido que va a jugar en artificial lo va a jugar así, pierde bastantes credenciales. Yo creo que el planteamiento de Torrecilla fue un planteamiento muy defensivo, muy amarrategui, pensando más en el campo, en la superficie y en el rival que en el propio Hércules. Entonces pienso que venía ya preavisado de partidos como en Europa y en San Andreu, y cuando tropiezas muchas veces en la misma piedra ya no es problema de la piedra, ¿no? Ya es problema es problema tuyo. Entonces yo creo que debería plantearse ser más atrevido, más arriesgado, más ser un equipo protagonista y ser el equipo que quiere ser el campeón. Para ir a jugar a Sagunto como jugó el Hércules o como jugó en Europa, puede jugar cualquier equipo del grupo, sobre todo equipos de los que están abajo. Claro. Pero para ser el campeón tienes que ir a ganar en todos los campos con tu estilo, no con el estilo más mediocre que llevarían el resto de equipos.
¿Se le puede escapar el campeonato al Hércules con esta psicosis que le está cogiendo a los campos de artificial? Porque es como que el equipo le ha cogido miedo, ¿no? Desde que le pasó lo del campo del Europa, lo del campo del San Andreu, es como que vamos con mucho miedo y mucho respeto. Empezamos la temporada ganando en Formentera, ganando a la Peña Independent. Pero ahora es como que hay mucho respeto y el equipo va en cuesta abajo fuera de casa en ese tipo de escenarios.
Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que el Lleida ha perdido sus dos partidos también en césped artificial. Yo creo que para los equipos que suelen entrenar y jugar en casa como locales en natural y grandes, lo sufren mucho. Pero sí es cierto que la sensación que tengo es, además lo comentaba el otro día con gente, que la sensación es que los jugadores ya salen con preavisados de que va a ser un partido complicado, y para jugar en esta categoría tienes que amoldarte a jugar en campos como en el tuyo, en el Rico Pérez, y luego evidentemente si estás en esta categoría es porque estás en ella, porque no tienes sitio en superior categoría y tienes que lidiar con campos, superficies, rivales y equipos que seguramente no son de tu agrado, pero hay que jugar con la misma gana, con la misma intención y con la misma competitividad en el Rico Pérez cuando juegas como local ante 7.000 que cuando vas a Sagunto con 300. Mm. Y si no consigues equilibrar eso, se te va a complicar el año.
¿Te preocupa lo de los problemas en defensa? Vuelve Josema por la sanción a Juanmi el domingo en el Rico Pérez, a ver qué tal está, porque no ha tenido mucho ritmo, más allá del otro día que jugó en Sagunto. En teoría no creo que llegue Candelas, el lateral izquierdo. Sería una sorpresa que pudiera jugar este domingo. Y estamos pendientes de Carlos Abad. No estamos para como muchas bajas en defensa, ¿verdad?
No, la verdad es que es un partido importante. Muy importante porque necesita reafirmar muchas cosas el Hércules en este partido. Yo lo de Josema no me preocupa, Josema por Juanmi, entiendo que no. Quizá a ver Hugo Sanz en el lateral, a ver si coge un poquito, ya va cogiendo un poquito de minutos. Y a ver si hace olvidar un poquito a Candelas o hace que la gente no se acuerde de él. Y la portería sí también es importante. Yo creo que ver a Carlos Abate en la portería, con todos los respetos a Zendón, no es lo mismo. Entonces, a ver si se soluciona sobre todo la portería, que para mí es lo más urgente.
Bueno, ¿y vosotros qué tenéis este fin de semana? Entiendo que es Saguntino, ¿no?
Sí, la Nucía es Saguntino. Pero bueno, lo que pasa aquí en la Nucía es la gente ve un equipo que va último con un equipo para estar más arriba, pero hay muchas cosas detrás de la Nucía que algún día os las contaré.
Pues eso en uno de Oliver, hay que contarlo con tranquilidad, reposo y sosiego. Es verdad que sí que ves mimbres o dices, oye, estos jugadores no deben estar tan abajo, o incluso el partido del Rico Pérez no fue tan malo como para estar tan abajo, pero el día a día, el día a día es otro cantar, y ahí es donde está la clave seguramente de que luego los resultados sigan sin llegar y sigan sin aparecer fin de semana tras fin de semana. Que haya suerte y mucho ánimo, Tony, gracias,
Igualmente, abrazos.
Gracias. 3:40, la opinión de Tony Torres en un fin de semana en el que también vamos a estar pendientes de otros partidos. Mañana la previa aquí con Carlos Cuenca a partir de las 3:25 con las sensaciones de Rubén Torrecilla y también la opinión de Gonzalo Blanes. Por ejemplo, el Lleida va a jugar este fin de semana en el campo de la Peña Independent. Césped artificial y de reducidas dimensiones. Para mí es el campo más pequeño del Grupo 3 de Segunda Federación. Tendrá escasamente 55 metros de ancho. No tiene más. Así que, en teoría, para el Lleida es un rival incómodo. Y el Badalona, que también está en la pomada y en la pelea por la promoción, va a viajar a Cerdanyola para enfrentarse al equipo catalán en la mitad de la tabla. El Badalona está con 25, el Hércules con 26 y el Lleida con 29. Esa es la situación de la tabla clasificatoria. Bueno, hemos contado lo del baloncesto también, la derrota ayer de la Fundación Lucentum, del HLA Alicante en el centro de tecnificación ante Forza Lleida. Esperemos que no nos amargue mucho la temporadita el Lleida entre el baloncesto y el fútbol. Después de 5 victorias se trunca la racha, vuelve a perder el Lucentum, pero sigue en zona de privilegio, y vamos a ver qué tal reacciona a esta derrota el equipo de Antonio Pérez el fin de semana en Menorca. Y enseguida viene también Santos Patón con la última hora del motor y con los contenidos del capítulo 27 de Puesta a Punto, que en cuestión de 2 horas lo tenéis en la web de COPE Alicante. Una pausa y enseguida nos metemos con uno de los temas del día. El Hércules ha estado presente hoy en el Ayuntamiento de Alicante en ese pleno municipal.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Razón número 1 para anunciarse. Cada persona que no conoce tu empresa es una oportunidad de venta perdida. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
En Grupo Japemasa cumplimos un año en Alicante.
Y queremos celebrarlo contigo haciéndote sentir la pasión a los mandos de tu Renault y Dacia.
Ven a vernos a uno de nuestros 5 concesionarios en Alicante.
Petrer,
Finestrat,
Alcoy Concentaina,
San Vicente
y Alicante.
Grupo Japemasa, tu concesionario Renault y Dacia en la provincia de Alicante.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mamás y papás, los niños y niñas vamos a entrar al cole. Por favor, respeta los pasos de peatones y circula con precaución.
Este es un mensaje de Cupra Prim Torrecillas, en carretera Ocaña 33, muy cerca de Mercalicante.
Grupo Prim, elevamos Cupra a otro nivel.
Llega el Black Friday a Wall Street English.
6 es igual a 12.
¿Cómo?
Paga 6 meses y disfruta 12 con resultados 100% garantizados y adaptación total al alumno.
Aprende con el líder mundial en enseñanza en inglés.
Cupos limitados. Infórmate a través del 965-025-401 o en calle Churruca número 39.
¿Do you speak English?
Yes, I speak Wall Street English.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
BIC, bien de interés cultural. Se llegó hace unos meses al consenso en el Ayuntamiento de Alicante entre todos los partidos políticos de que era pertinente solicitar este requisito a la consellería, ser declarado el Hércules bien de interés cultural. ¿Para qué? Para proteger a lo que es un símbolo de la ciudad y de la provincia de Alicante, sobre todo viendo los últimos acontecimientos en los últimos años, ¿no? Viendo que la gestión de Enrique Ortiz es bastante cuestionable. Bueno, pues después de muchos meses, de casi un año, no hemos tenido muchas novedades acerca de cómo va esa tramitación y cómo va ese proceso. Por ello, el grupo Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha llevado la cuestión hoy al Pleno Municipal, preguntando en qué punto se encuentra este tema. Voy a saludar a Sara Llobel, que es edil del grupo Compromís en el Ayuntamiento de Alicante. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, encantada de estar aquí.
Igualmente, que nos cuentes detalles. Y no le vamos a poder decir mucho a los oyentes porque la respuesta de la concejala de Cultura ha sido que depende del Hércules y que es algo que tiene que solicitar el propio Hércules. Esto es algo que desconocíamos, o yo por lo menos no sabía que lo tenía que solicitar el Hércules, creía que lo solicitaba directamente el ayuntamiento.
Bueno, pues a ver, la historia comienza en enero, presentamos una declaración institucional para que efectivamente el Hércules, pues siendo un club con más de 100 años de historia y por lo que supone para la ciudad de Alicante y sobre todo para protegerlo por una posible mala gestión y que no desapareciera, instamos esta declaración, se aprobó por unanimidad y bueno, hay dos opciones, ¿no? En el acuerdo se instaba a la consellería que se iniciara el oficio y así lo sabe también la legislación de patrimonio cultural valenciano y otra opción es que se inicie por la parte. Entendemos que el ayuntamiento es parte interesada en el Hércules, o al menos así lo entendíamos hasta el día de hoy, claro, porque la respuesta de la concejala ha sido que el ayuntamiento está hablando con los dirigentes del Hércules para que ellos estudien si lo solicitan o no. Entonces, claro, que estén hablando de quien precisamente queremos proteger es un poco, no sé, contradictorio para los herculanos y un fiasco, la verdad, porque sí. Nos esperábamos otro tipo de respuesta, no esta, sinceramente.
Sí, es verdad que evidentemente queremos protegerlo, entre otras cosas, de gestiones deficitarias como la que ha protagonizado Enrique Ortiz en estos años. Con lo cual, pedirle a Enrique Ortiz que tramite esta VIC o solicite esta VIC a la Consellería es, efectivamente, cuando menos extraño y contradictorio, ¿no? Obviamente, pues el cuerpo le pedirá no solicitarlo, en teoría. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba. ¿Qué solución tiene a partir de ahora? Sería la pregunta. ¿Por dónde se puede seguir? ¿Esperar a que el Hércules lo solicite? ¿No hay otro camino?
Claro, o sea, nosotros, bueno, pues intentaremos ahora empezar una ronda de reuniones con entidades herculanas y valorar un poco de qué manera podemos instar a esta declaración, ¿no? Al final, si te soy sincera, nos ha pillado esta respuesta por sorpresa, porque nos esperábamos que nos dijeran o que lo habían iniciado pero no se había resuelto si se iniciaba o no, o que no lo habían iniciado pero estaban en trámites, no sé, porque al final... si este gobierno empezó en julio, como aquel que dice, pues han pasado pues entre verano y tal pues unos 4 meses. Entonces, bueno, estábamos un poco pendientes de que esa fuera la respuesta de la concejala. En ningún momento nos esperásemos que el ayuntamiento estuviese en conversaciones con la dirección de Hércules, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, empezar rondas de contactos, hablar, intentar solucionar y que se inicie el procedimiento. Al final, la ley de patrimonio es clara, es la consellería quien deberá determinar si el Hércules entra dentro del catálogo, que bueno, desde mi punto de vista también como abogada sí que entra dentro del supuesto del artículo 26d por su valor etnológico, que es incuestionable. Pero bueno, en el caso de que denegaran el inicio del procedimiento tendrían que motivarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los técnicos de la consellería que tendrán que hacer su trabajo. Pero como no lo han hecho y la respuesta ha sido pues inimaginable, ¿no? Al final lo que queremos es proteger al Hércules y creo que este no es el camino.
Vamos a ver cómo termina esta historia, pero evidentemente parecía que todo estaba encarrilado y hoy hemos conocido que no, que depende de que el Hércules sea el que lo solicite. Gracias, Sara, nos mantienes informados con cualquier novedad.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
3:50, enseguida hablamos de balonmano, nos espera Ñago Cremades, vamos a hablar de cómo están las cosas en el EON Orneo Alicante, 4 partidos claves antes de llegar a las Navidades que pueden definir la participación del equipo de Fernando Latorre en los playoffs de ascenso a la Liga Sobal.
En Renault Japemasa celebramos contigo nuestro primer aniversario en Alicante.
Liquidamos 20 Renault Captur de ocasión con 3.000 euros de descuento.
Solo durante el mes de noviembre en unidades limitadas.
Solicita ya una cita en nuestros concesionarios de Alicante y San Vicente del Raspeig.
O en japemasa.com. Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauracion.es. ¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en Motor Pacífico. Concesionario oficial Audi.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a hablar de balonmano en este punto del programa. Hablamos de la División de Honor Plata. Estamos muy pendientes de EON Orneo Alicante. Por cierto, tenemos antes del parón de Navidades un partidazo, el derbi, el duelo de la capital de Alicante entre Agustinos y EON Orneo Alicante. Así que de aquí a Navidades vamos a hablar mucho de balonmano y sobre todo de ese partido. Bueno, tenemos al Orneo, al EON Alicante, de cara preparando un partido importantísimo, el que tiene este fin de semana frente a Burgos, tercer clasificado. EON Orneo está sexto, prácticamente en la pomada por esa quinta plaza que da acceso a los playoffs de ascenso a la Liga Asobal. Así que vamos a saludar al presi, a Ñago Cremades. Hola, Ñago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juanfran?
Muy bien. Bueno, victoria importantísima la de este último fin de semana, además de paliza, con una superioridad aplastante en Galicia, 24-35. Llegáis bien, ¿no? En teoría, ese partido de este fin de semana ante Burgos, donde seguramente hay en juego más que 2 puntos, ¿no?
Sí, efectivamente, como tú bien dices, bueno, estamos con una moral bastante alta después del partido de Galicia. Campo, por cierto, complicadísimo de ganar. Uh-huh. Y bueno, la trayectoria del equipo, bueno, como te he comentado en anteriores ocasiones, es de menos a más. Llevamos los últimos 4 partidos, de los 4 últimos hemos ganado 3. Y perdimos con Guadalajara en su campo.
Con el líder, sí.
Además, y íbamos ganando en ciertas fases del partido. Y el equipo está con mucha moral y está trabajando muy bien. Y bueno, ahora, como tú bien dices, tenemos 4 partidos en 16 días, me parece. 16, 17 días complicadísimos. Y empezamos con uno, por supuesto, súper fuerte, que es el tercer clasificado, que es Burgos. Pero bueno, el equipo que está con mucha moral y bueno, nada más que tienes que ver los entrenamientos, cómo se trabaja, cómo están los chavales de divertidos, cómo están para afrontar esos partidos. Bueno, la verdad es que la dinámica es muy buena.
Recuerdo cómo está la clasificación. Estamos hablando de que estamos en el primer tercio de la liga. Son 30 jornadas, estamos en la jornada 10, así que vamos a superar este fin de semana el primer tercio. Orneo está sexto con 12, también está con 12 el séptimo, que son los Dólmenes, y con 12 también está el filial del Barça. A partir de ahí, los rivales que has comentado, Burgos con 16, Cisne con 13, el filial del Barça con 12, esos son vuestros 3 próximos rivales, además de Agustinos. Vaya calendario para las 2 próximas semanas. ¿Tienen la impresión de que ahí os jugáis Bueno, buena parte de las opciones en esta primera vuelta del playoff, ¿o qué?
Sí, la verdad es que conforme lo has contado, la verdad es que da miedo, ¿no? Y además en 15 días enfrentarnos con tres rivales directos por entrar en los puestos de playoff, pues hombre, es un calendario duro, sin duda alguna. Uh-huh. Lo bueno, el equipo está con muchísima confianza. Dos de esos partidos, como tú bien dices, se juegan en casa, contra Burgos y Cisne. El Barcelona le jugamos fuera, pero bueno, el Barcelona son equipos, los equipos filiales, pasa igual que en fútbol. Nunca sabes bien cómo van a responder. A veces responden bien, a veces responden mal. Y es una incógnita, ¿no? Y luego cerrar con Agustinos, que siempre es un campo complicadísimo, y en su casa ellos están haciéndolo muy bien, están haciendo muy bien y haciendo un fortín de lo que es Agustinos, ¿no? Es complicado, pero bueno, la dinámica del equipo es muy buena, los jugadores están muy ilusionados y vamos hacia arriba. No tengo ninguna duda que seremos muy competitivos en estos partidos.
¿Estás donde te hubiera gustado estar en verano? Si te hubieran dicho en este escenario actual, ¿te hubiera agradado esta posición?
Sí, por supuesto, hombre, me gustaría estar más arriba, ¿no? Yo hablo mucho con los técnicos, yo soy más impaciente que ellos, ¿no? Ellos desde el principio ya me dijeron que, bueno, que había que tener paciencia, era un equipo totalmente nuevo, con chavales con mucha calidad, muy jóvenes, algunos de ellos no habían jugado ni siquiera la División de Honor Plata, y el proyecto pues se pasaba por eso, por ir de menos a más, de trabajar muy bien con ellos. Y nada, pues estamos, la verdad es que estamos ahora donde yo creo que, o donde creen los técnicos que debemos estar. Estamos esperando también a que siga creciendo el equipo y a lo mejor en dos meses el equipo está mucho más arriba, sin duda.
Sí, un equipo joven, la torre a los mandos, pues sensación de que esto solo puede ir a mejor, ¿no? Que la adaptación ya ha pasado y a partir de ahora se van a dar pasos hacia adelante. ¿Jugáis? El sábado a las 7:30 en el pabellón de Maristas, ¿no?
Sí, así es. Jugamos a las 7:30 en el pabellón de Maristas, además con una noticia buena. Vamos a hacer una recogida de juguetes. Qué bueno. Para el día, va a ser el día 2, el día 6 que juegan nuestras chicas en casa también, y el día 9 vamos a hacer una recogida de juguetes a través de la fundación. La Fundación E.ON, que repartiremos en sendos hospitales en los próximos días.
O sea que todos aquellos que vayan a ver el partido al pabellón hermano Felicísimo Ruiz pueden llevar juguetes para colaborar con esta bonita iniciativa, ¿no?
Sí, así es. Toda la gente, todos los aficionados que vengan, pues les pedimos por favor que traigan un juguete. Los juguetes que, bueno, solemos tener todos en casa de manera obsoleta o que ya están pasados de moda o incluso nuevos, eso lo dejamos a la discreción de los propios aficionados, pero bueno, de alguna manera colaborar, porque la fundación, sus objetivos es colaborar siempre con gente a nivel social y todo lo que sea gente que en este momento está hospitalizada y pasándolo mal.
La última, Ñago, ¿para cuándo el pabellón central, el Pitiu Rochel?
Una magnífica pregunta.
A lo mejor no es para ti la pregunta, ¿no?
No, mira, aprovechando, si viene el concejal de deportes, se lo diré el sábado, pero bueno, en teoría nos han dicho, y yo tengo confianza en que esto va a ser así, que a mediados, entre mediados y finales de enero lo vamos a tener.
Vale, o sea que para el inicio, ¿no?, de cuando se retome la competición después del parón de Navidades, pues por ahí pueden ir los tiros.
Bueno, esperamos que para el partido de Alcobendas, que será hacia el 20 y algo de enero, ya estemos ubicados ahí.
Muy bien. Gracias, Ñago, y mucha suerte este sábado. Estamos muy pendientes de ese partidazo entre el sexto, E.ON Orneo Alicante, y el tercero. Es San Pablo Burgos, casi nada. Partidazo de altura, en juego una plaza en el playoff de ascenso a Sobal. Que vaya todo muy bien, Ñago, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias, Juanfra, y invitamos a toda la gente y a todos los aficionados a los romanos que asistan a este partido, que seguro que será de un nivel altísimo.
Y del balonmano al motor. Hola, Santos Patón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanfran, buenas tardes. Pues nada, te traigo planazos, como no podía ser de otra manera. Este domingo, día 3, que no sé si tienes plan por la mañana, acércate...
No, por la mañana no, por la tarde sí.
Por eso te lo digo. Acércate al Museo del Turrón de Gijona, que hay una concentración de superdeportivos que ahora hablaremos un poquito más de ella en el episodio 27.
¿Y qué más?
Tenemos a Mari Santonja, que es esa piloto de rallies, que además tiene un taller, es emprendedora. Ha sido la segunda mujer que ha abierto su propio taller. Y luego te doy un plan para ti y para los oyentes. Quien no tenga empleo y le guste o haya trabajado o quiera trabajar en el sector de la automoción, vamos a hablar con Trini Sánchez de Esplanandum, que nos va a traer ofertas de aquí, de nuestra provincia y del sector de la automoción. Por lo cual, ya sabes, tres entrevistas muy interesantes en Puesta a Punto.
Y el buen rollo que tenemos en Puesta a Punto. Lo tenemos
todo.
Serie. Capítulo 27, no os lo perdáis. En cuestión de hora y media lo tenéis en la web de Cope Alicante. Gracias, Santos.
A ti.
Hasta mañana. Adiós.